noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en estudio de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Y esta tarde tenemos el honor, la dicha de que nos acompañe recién desempacada de Zacatecas. Luz María Hernández, ¿cómo estás?
Hola Eduardo, qué gusto saludarte a ti y a todos. Qué gusto estar aquí con ustedes en este martes.
Ya nos debías. Ah, bueno, estuviste.
Sí, estuve. Miren,
con Álvaro.
Es que Álvaro me cayó también y quise regresar.
Así pasa.
Hay gente que diría todo lo contrario.
Ay, debe
no,
haber.
No es mi caso, ¿verdad?
Debe haber. No
hay varios.
Sé, no los conozco.
Varios y varias.
Ah, sí.
Álvaro no es fácil.
Bueno, claro, yo sí le caigo bien.
1000%.
Paula Morales, ¿cómo estás? Bien, Álvaro Ratinger, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Hola, qué gusto verlos a los
A ver,
tres.
Lo que hoy ocurrió a las 7:30 de la mañana sobre, creo que Calzada de Tlalpan.
Calzada de Tlalpan.
Donde se acerca un tipo, saca una pistola y mata a la secretaria particular y a un asesor de Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Exhibe otra vez la vulnerabilidad de quienes están en el sector político mexicano. Se está volviendo esto como que ya habitual. Primero se había dicho que llegaron en una moto y que desde una moto. No. El video nos muestra a un tipo que se acerca, trae una sudadera, algo así, saca una pistola y empieza a disparar. Dicen que 10 tiros. Matan a José Muñoz, que era el asesor, y a Jimena Guzmán, que era la secretaria particular. Aparentemente ella todavía tuvo tiempo de bajarse del coche y quedó muerta a un lado del coche. Terrible. Entonces, dicen que era una moto, bueno, ya siempre no era una moto, era él solito, pero después encontraron una moto y un vehículo abandonado que tal vez lo usaron para escaparse, pero hay otra versión de que el tipo se metió a una estación del metro y ahí nos vimos. A ver, la violencia política en este país durante los últimos años está dejando muchos muertos. En 2024, que fueron las elecciones más violentas en la historia reciente de nuestro país, no estoy hablando de la época de la revolución y la posrevolución, dejaron entre 22 y 38 candidatos asesinados. 1,777 casos de violencia política entre 2018 y 2024. Estos casos incluyen asesinatos, amenazas, secuestros, atentados contra políticos, líderes partidistas, candidatos y servidores públicos. A ver, ¿cuál es el problema? Yo creo que el problema es que en México puedes matar a alguien y no te va a pasar nada. Es la triste realidad. Lo que estábamos platicando hace rato, Luzma, el rector de la Universidad de Zacatecas viola a una niña de 4 años, negocia y lo mandan 4 años a la cárcel, que seguramente va a salir dentro de un año. Entonces, la maldita impunidad. A ver, la tasa nacional de esclarecimiento de homicidios en México, según Human Rights Watch, es del 17%. Esto significa que a cada año se procesan judicialmente entre 5 y 5.500 homicidios, de un total aproximado de 30.000. Los otros 25.000 al diablo. Pero aquí el problema es que te pueden procesar y como el rector de Zacatecas, ¿cómo se llama la Universidad de Zacatecas?
Rubén, Universidad Autónoma de Zacatecas.
¿Cómo se llama el señor?
Rubén Ibarra Reyes.
Rubén Ibarra, pues a él sí lo agarraron. Pero la mayoría de los casos de homicidio tampoco hay sentencia. Salen libres. Lo hemos visto. El gobierno está acusando a jueces que dices dentro de la lógica, ¿cómo dejaron ir a este, no? O la regó el Ministerio Público, o hubo mucha lana de por medio, yo no lo sé. Pero entonces, la organización Impunidad Cero calcula que la impunidad real es del 90 o un poco más. Es decir, los casos que no tienen sentencia. No más el 10%. Entonces puedes matar a medio mundo y...
O más.
Y no tienes problema. Pero dicen que en los crímenes políticos la impunidad es aún mayor. Entonces, este asesinato de Guzmán y Muñoz, pues es una más de una larga lista. Claro, ya están diciendo, no quedará impune. Hace unos días mataron a Yesenia Lara, que era la candidata morenista a la presidencia municipal de Tejistepec, en Veracruz. De repente agarraron un monito y dijeron, este es. Porque también me he dado cuenta, cuando hay mucho calor político, rápidamente agarran a alguien. Y nunca más lo vuelven a mencionar. Capaz que lo agarran y dentro de un mes, dos, ya el señor anda libre, porque no había pruebas. En noviembre mataron a un contraalmirante en Manzanillo, no sé si lo recuerden.
Sí, sí.
No sabemos qué pasó. En Zacatecas mataron...
Un alcalde está acusado de homicidio a una persona.
Entonces...
Bueno, y en Chilpancingo arrancamos el sexenio con decapitando a un alcalde.
Sí, claro.
O sea, a ver, a los 6 días de haber tomado el cargo.
Esto en parte se debe a esta política estúpida de abrazos no balazos, que siguió el aldeano que nos gobernó durante el anterior sexenio. Pero la verdad es que hay una gobernanza criminal en el país. Hay criminales gobernando extensas zonas del país, nos guste o no. Imponen condiciones, definen candidaturas, ejecutan a quienes les estorban. La pregunta que yo me hago, y no quiero, no me la van a contestar jamás, ¿por qué decidieron matar a Jimena y José? Una secretaria particular y un asesor, ¿a quién incomodaban tanto que alguien dijo, mátalos?
¿O qué mensaje querían mandar también?
También, oye, pero hay mejores maneras de mandar mensajes que matar a alguien que no deberías matar.
Sí, claro.
Bueno, tú en Zacatecas creo que ya estás curtida en esto, ¿no? Pero la verdad, y además hoy la Fiscalía de la Ciudad de México, lo que es el pésimo gusto y la total insensibilidad, en X ponen, la Fiscalía CDMX investiga el lamentable fallecimiento de Jimena Guzmán y José Muñoz esta mañana en la Colonia Moderna, Alcaldía Benito Juárez, quienes eran colaboradores del gobierno de la Ciudad de México. A ver, número uno, son los lamentables fallecimientos. O sea, son dos que yo sé, es plural. Entonces, el que escribió esto no tiene la menor idea. Pero lamentable fallecimiento es estar en tu regadera y patinarte y te mueres.
Un choque.
No. Un asesinato.
Eso es lamentable. Aquí los mataron. ¿A quién tiene trabajando aquí la fiscal alcalde a cargo de sus redes sociales que es tan bruto que pone lamentable fallecimiento? Esto es un homicidio a plena luz del día en una avenida que coches por todos lados y el tipo, el video que además está circulando por todos lados, y yo le diría a la conductora del noticiero de El Heraldo que antes de enseñar un video advierta lo que va a ver la gente en el video.
Claro, porque...
ahorita vamos a ver cómo la mataron. No, también advierte, no todo el mundo quiere ver cómo matan a alguien, ¿no?
Imágenes violentas.
Bueno, es el Heraldo. A ver, entonces, ¿qué ocurre? Tú ves al tipo, se acerca y pum, 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 y pum, pum, pum. Los estaba esperando.
Sí, que sabía dónde iba.
Entonces, ¿por qué los mataron? No sé. ¿Y a quién molestaban tanto? ¿Qué información tenían? ¿Qué hicieron? No sé. Y creo que nunca lo voy a saber.
Parecería que más bien sí es un mensaje, es lo primero que brinca en realidad. Ellos no, el mensaje a quién, al primer círculo, eran muy cercanos a Clara Brugada.
Muy, muy cercanos.
Parte de su equipo histórico, sí, desde Iztapalapa, sí. Tanto el asesor como su secretaria particular, equipo cercano.
A ver, entonces, no hay nadie más cercano en un gobierno que tu secretaria particular.
Sí, claro.
Sí, y el sí, oficial sí. Mayor que maneja la lana, ¿no? La verdad,
sí, a mí me parece que tiene varios niveles. Primero es quiénes son. El segundo es dónde sucede dentro de la ciudad y el tercero es qué sucede dentro de la ciudad. Y eso tiene implicaciones importantes para la comunicación del gobierno de la Ciudad de México y la imagen que quiere proyectar de ser una suerte de oasis de seguridad dentro del país. Entonces, que esto te suceda en una de las avenidas, si no es que la avenida más transitada, en hora pico, en hora pico, ¿no? Dentro de la ciudad. Sí, y a quienes les sucede no es algo que con lo que debería estar tranquilo prácticamente nadie. Pero a mí también me parece lamentable que personas de ese rango que naturalmente están expuestas, me parece a mí, por la naturaleza de su trabajo, a situaciones complejas y transitan por los lugares complicados de la ciudad, deberían de moverse en vehículos apropiados, vehículos de mayor peso, con mayores características.
A ver, pero es una secretaria particular, blindados. Bueno, es un asesor, no es el director claro, de policía. Bueno. No es, tan, no es el fiscal,
pero tan esa sido, tan
no es gente, no es gente que esté, sí, no, ya lo sé, pero no es gente que supongas que la van a balear. Claro. Es a lo que voy, capaz de que es un, como muchas veces ocurre, puede ser una cosa sentimental, nunca sabes, no, nunca sabes, ¿no? No sabes.
Es un tema donde dices, bueno, se supone están promoviendo la austeridad y todo, pues hasta qué punto, y hasta qué punto también se puede garantizar la seguridad de todo un equipo.
Si usted le empieza a dar a todos, pues no va a alcanzar el presupuesto federal para darle a todo el mundo un blindado, mi querido Álvaro. Es la
triste. Sí, pero
es que también, la solución es dar blindados. La solución es tener fiscalías que funcionen.
La solución es lo sería, que es. La solución sería que no pasara. Pero mientras
es que
sucede,
siempre va a haber violencia, es natural de la especie. Pero debes tener la manera en evitar que sea tanta y la manera en que los que cometen un delito se vayan al bote. Aquí no. Digo, puedes hacer cualquier delito. Puedes defraudar y no te vas a la cárcel. Puedes romper a golpes a alguien. Ah, pero no insultes a un senador de la República.
Ah, no, porque es la disculpa pública.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Ok, regreso. Gracias a Hubo, nos dice cómo va la conversión digital hoy. En lo que al asesinato de Jimena y José, 28 millones de usuarios están hablando de este asunto. Muy negativa la sensación, sentimiento. Hay una clara sensación de inseguridad y un llamado a la acción por parte de las autoridades. Pues sí, podemos seguir llamando a la acción. Yo llevo 40 años llamando a la acción y todavía no hay acción.
Y seguiremos llamando a la
Pero
acción.
Pero la fe no se pierde nunca.
En la Virgen de Guadalupe, yo creo.
Ah, ya me encomiendo cada vez que salgo de
mi casa. Me parece excelente, ¿verdad?
Bueno, pero donde sí hay un chisme grande es este Mr. Beast y las ruinas. En los 7 días ha impactado esta conversación a 120 millones de usuarios. Negativo hacia la gestión gubernamental. Hay mucha confusión de lo que pasó, indignación. Y críticas a la hipocresía percibida en la aplicación de la ley. A ver, ¿qué pasó? Porque yo no sigo a Mr. Beast, es más, antes de esto no sabía ni quién diablos es el fulano este.
Bueno, les comento a todos que Mr. Beast es uno de los influencers más populares del mundo. ¿Mm? Y él tuvo la oportunidad de visitar zonas arqueológicas en México.
¿De qué influye? Porque es,
en YouTube, sobre
pero,
todo.
Pero ¿de qué para...? ¿De pues qué influye?
Es un gran generador de contenido. Sí, pues ¿sí? Bien, tiene concursos. Y tiene, o sea, okay. Realmente es una figura que trasciende el concepto de influencer.
Okay. Utiliza la inteligencia artificial para hacer ciertas ediciones que ahorita te voy a explicar.
O sea, pero ¿no? Tiene contenido más que nada. Es atractivo para la gente.
Yo creo que, insisto, trasciende el concepto de generador de contenido. Tiene concursos. Empezó haciendo algo muy atípico, que era el dinero. Los patrocinadores lo regalaban. Si un patrocinador le daba $10,000, él llegaba y lo regalaba a la gente. Entonces, eso él lo fue convirtiendo en parte de su firma.
Pues sí, estuvo comprando al público.
Claro.
Y es cosa seria.
O sea, su audiencia, como bien dice Luzma, es una de las más grandes del mundo, si no es que la más grande del mundo en su categoría.
Bien, entonces.
Bueno, te comento que vino a Calakmul, a Chichen Itza y a Balam Kanché y desató una tormenta de reacciones que va muchísimo más allá del entretenimiento digital, porque en su canal difundió un video de que entró a Chichen Itza a áreas, podríamos decir, prohibidas o de acceso restringido. Y hizo videos y pudo tocar y pudo hacer cosas que normalmente ningún mexicano ni ningún turista puede hacer. Esto con permiso, según dijo, de la Secretaría de Turismo Federal y de los gobiernos de Campeche y de Yucatán, porque estaban muy contentos de hacer promoción de las ruinas de México. Claro, incluso, claro, pues, o sea, no se descarta que se le haya pagado
una cantidad. Los turistas no llegan por generación espontánea, porque dicen, es que en México hay unas piedras bien divertidas, no, y bien además, bonitas, porque hay turistas que después de ver una ruina arqueológica ya vieron todas. Hay que ser realistas.
Además, su mercado, pues, son jóvenes, ¿no? Que no sería el mercado tradicional de estas ruinas.
Entonces, el objetivo, desde el punto de vista de la mercadotecnia, ¿era un buen objetivo?
Era un gran objetivo. Cuando tú tienes una persona así, hablando de tu destino turístico, caray, la lista de países que se querrían formar para tener a MrBeast hablando bien de ellos es importante. Ahora, ¿cómo se da, cómo se ejecuta? Habla un poco de ciertos pasos de contención que nos hicieron. Se tiene que hacer un plan de crisis y se tenía que saber que esto podía pasar.
A ver, ¿pero qué es lo que hizo que es tan imperdonable? Yo me acuerdo que una época decían, ¿cómo van a poner luz y sonido en las pirámides de Teotihuacán? Es un sacrilegio, es violar nuestro patrimonio. Entonces, ¿quieres ver un bello luz y sonido? Te vas a Egipto, al Cairo, a Gizeh, y ahí ves las pirámides con luz y sonido, porque en México no vamos a mancillar nuestro patrimonio cultural.
Ya hace tiempo tenemos áreas protegidas en todas las ruinas. Ya no puedes acceder, porque es patrimonio de la humanidad, las estás cuidando.
Cuenta que en el marco de estas, que creo que son las ruinas más importantes del país.
¿Pero qué hizo que sea tan imperdonable?
Grabó videos en áreas donde se supone no entran cámaras.
A ver.
Una, pero bueno, okay, una pregunta. Ahí no hay bronca.
¿Dañó algo? ¿Cerró una piedra? ¿Sacó una... martillo y empezó a destruir todo?
Ha causado indignación es que, estando adentro de estas ruinas, grabó videos y mencionó marcas que él normalmente patrocina lo patrocina. Entonces dicen que usó las ruinas de México para su negocio
personal. Es un punto de vista, pero del siglo XIX. Hay países que tienen mayor patrimonio cultural que el nuestro y saben cómo explotarlos turísticamente.
Creo que ese es un
saben error. Cómo rentarlo para fiestas. Saben, aquí en México tenemos esto de que es nuestro patrimonio cultural.
Intocable. Nadie puede respirar dentro porque le roba aire a
los espíritus mayas que estaban allá adentro. Se han de haber sentido violados.
No era por eso, necesariamente. Sí se empezaron a maltratar. La gente, hasta grafitis te podías encontrar.
No, yo estoy de acuerdo con esto. Pero este tipo entró con su equipo, sus cámaras, y grabó.
Sí.
Y empezó a pintarrajear las paredes.
No, que yo sepa.
¿Hizo algún daño material?
No, lo dijo.
Sí, incluso él dice que fue acompañado todo el tiempo.
¿Cuánto le pagó a los gobiernos para hacer esto?
No, yo creo que el gobierno hasta le pagó a él.
No sé,
Hay alguna gente que asume eso, comenta eso, o de algún modo hay la idea, el rumor de que...
Pero
en realidad, sí, no hay nada que lo compruebe. Lo que yo te puedo decir es, al final del día, lo que estás haciendo cuando traes a un líder de opinión como lo es él, lo estás poniendo en un espacio privilegiado y que, pues, la Secretaría tendría que haber tenido, la Secretaría de Turismo debería haber tenido el cuidado de si le iba a dar un acceso
privilegiado. A ver, ¿dónde está tu guión?
Exacto.
No está tu guión.
Y le preocupaba que grabara decir no entras con cámaras. Es así de simple. Ahora, si vas con la Secretaría de Turismo y estás junto a ellos y grabas y no te dicen que no, pues entonces podrías asumir que está permitido.
El tema es que en el video uso un poco de edición, entonces se ve, haz de cuenta, como que hay como fuego y que agarra una máscara y que como que la rompe, pero en realidad la máscara la rompe en la edición. En realidad no rompió nada. Incluso por eso, Laida Sansores, pues, agradece su visita y el impacto.
Todo el mundo estaba feliz hasta que llegó el escándalo.
Sí, claro.
Así que el escándalo, bueno, es que hizo lo que no. A ver, como dice Álvaro, ¿por qué no le pidieron, a ver, cuál es tu guión? No puedes anunciar tus chocolates, lo que hay anunciado. Es que voy a romper una máscara, sí, pero es digital después de que en posta edición.
Tendrás que poner un letrero abajo que diga esto es edición.
No rompí nada, sí.
Exacto. O sea, lo llevas a las áreas abiertas a todo el mundo. Para
no, pero mira, no. A ver, ¿has ido a alguna cueva con pinturas rupestres en Francia?
No.
Francia. Bueno, yo sí. Y te dejan entrar en algunas, en otras no. Uh-huh. Para la próxima, siguiendo tu idea, te van a decir, miren, allá adentro hay pinturas rupestres, pero no pueden entrar, imagínenselas.
Aquí te lo dicen también en secciones. ¿Sabes qué? Y te ponen la foto de lo
una
que
ruina
para protegerla.
Es muy divertido ver cómo son adentro.
Pero además se supondría que si puedes entrar y se estructura bien el proyecto, pues habría forma de sacar dinero para mantenerlas, porque al final pues es como el Museo de Louvre, tú puedes hacer una
se
boda ahí.
Se están cayendo a veces, la nomenclatura ya no existe, por favor. Exacto.
A mí lo que me parece es que el esfuerzo de traer, ya sea como colaboración, ya sea como invitado, ya sea pagado, a una persona que tiene este nivel de, como dirían los chavos, de jale global, es un acierto para las ruinas mexicanas.
Claro.
Aún con la crisis, creo que lo hizo todavía más exposición. Ahora, para mí lo que falló es un manual de contención de crisis. De, bueno, si hay quejas por esto, ¿cómo vamos a responder? Y es responder, a ver, se dio un acceso especial porque queremos que promuevan las ruinas. Y en mi opinión...
Todos se ponen a temblar.
Sí. En mi opinión, esto está muy sacado de proporción. Vamos, si hubiera dañado las ruinas, sí, bueno, estaría de acuerdo.
Claro,
pero
además, si se daña, se repara, ¿no? Se le cobra lo que se le vaya, se ocupa.
Sí,
bueno,
pero mira...
No sé si sea reparable. Exacto, un tema
mira,
tan...
No, la arqueología está, la arqueología está muy avanzada en lo que es reparar cosas. Pero el hecho es de que la culpa fue de autoridades que no lo controlaron y supervisaron cuando ya llegó. Así de fácil.
¡Qué ojo!
¡Pásale! ¿Cómo se llama Mr. Beast? ¡Pásale!
El perfil de Mr. Beast es transgresor. Él es así. Entonces, cuando tú haces una contratación de un influencer así, de un generador de contenido,
tienes que
hacer un perfil y decir, es el tipo de persona.
Y le pones los sí y los no de lo que puede hacer.
Si tú contratas a Platanito para que te haga una promoción de un destino turístico, ya sabes cuál es el perfil de su comedia.
Es el payasito alburero.
Sí.
O sea, es que si lo vas a invitar a una fiesta infantil...
Pues ya sabes,
no sería la mejor opción.
Exacto.
Claramente, ¿no?
Pero a ver, si tú quieres traer a alguien súper culto, sesudo, hacerlo, pues hazlo. Será diferente.
Ahí sí está otro chisme, que es ahogarnos en un vaso de agua para dejar de hablar de lo que es realmente importante.
Cierto.
Porque hasta parecería que lo lanzan a propósito. Hay que distraerlos. Hay que, a ver, que no se den cuenta que me entraron a la Secretaría Particular ahora por Mr. Beast. Luzma, gracias.
Gracias, Eduardo. Qué gusto estar con ustedes.
Igualmente.
Qué gusto verlos y aquí.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Siga a Eduardo Ruiz Gil en Facebook. Ruiz Gil.
Regreso 31 minutos después de la hora. Se fue Luzma, tenía que agarrar el único vuelo del día a Zacatecas.
Sí. Que...
Va a ser una hora al aeropuerto, entonces se tuvo que ir. La CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es una parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Porque en este surrealista sistema, el gobierno federal nunca lo ha querido reconocer como un sindicato aparte, porque creen que así lo van a controlar. Yo creo que era más controlado si le hubieran reconocido, a ver, CENTE es un sindicato y el CENTE es otro. Díganse bolas.
¿Qué era la idea?
Es la idea,
pero bueno.
Acuérdate que resultó que no son diferentes a los dientes.
No.
Son iguales.
Parecería que no.
A ver. La CENTE nos está haciendo la vida de cuadritos a muchos, bloqueando calles, bloqueando accesos de la Ciudad de México. No se les ha ocurrido bloquear el aeropuerto todavía.
No, todavía.
Pero poco falta para... Mejor no lo digo, les puedo dar ideas.
Así es.
A ver, platícanos, Paula.
Bueno, ya es usual que cada 15 de mayo que se conmemora el Día del Maestro, tenemos este tipo de acciones, ¿no?
De la CENTE.
De la CENTE, exactamente. Ya dijiste quiénes son, de dónde vienen... No es algo nuevo y desde 1979 traen esta pugna con el sindicato, tratan de, en sus palabras, reivindicar los derechos de los trabajadores, buscar mejores circunstancias, derechos laborales. En teoría eso es por lo que están pugnando, ¿no? Llevan ya mucho tiempo con varias demandas, sexenio tras sexenio. Y ahorita los tenemos otra vez aquí en la Ciudad de México y en varios estados con acciones simultáneas. Hoy mismo estaban afuera de la Secretaría de Gobernación, bloqueando cuatro accesos importantes aquí en la ciudad, esperando el resultado de las mesas de negociación entre los líderes del magisterio con nuestras autoridades.
Los de la CENTE.
Los de la CENTE, sí, es correcto. El porque sindicato traen líderes de trabajadores,
no. Traen líderes magisteriales, pero del CENTE.
No.
Del CENTE.
Del,
son de la CENTE.
De la CENTE.
Sí, ok.
De la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación. Es correcto. Entonces, a ver, ¿qué parecería que están buscando? Es interesante cuando te pones a analizar las demandas. Unas no son nuevas. El histórico, queremos que se abrogue la ley del ISSSTE del 2007. Pues es que eso es prácticamente imposible. Vamos a recordar de qué se trató esta reforma tan polémica. Uh-huh. ¿Qué teníamos antes? Un sistema de pensiones que estaba basado en el último salario de los trabajadores, ¿no? Tú te podías retirar con el monto de tu último salario. En 2007 esto se reforma y tenemos un nuevo sistema con las AFORES, las administradoras de fondos para el retiro, son unas entidades privadas que reciben fondos de tres lados. Es el patrón, es el gobierno y es el trabajador. Y al final te retiras con lo que tengas en tu fondo. Entonces, ¿qué quieren ellos? Echar esto para atrás. No quieren esto, quieren retirarse con su último salario. Imposible. No cuenta ahorita las arcas del ISSSTE, ni de esta administración,
no hay dinero,
ni de la anterior.
No hay dinero.
Porque por eso se hizo la reforma, ¿no?
Es un tema global y de las pirámides poblacionales, simplemente.
Claro. ¿Qué más piden los angelitos de la CENTE?
Bueno, aunado a eso, ¿qué quieren? Quieren un aumento salarial del 100%.
Ah, yo también.
Yo también.
Yo también. De hecho, yo ya lo mandé pedir.
Todos queremos un aumento del 100% ahora que nos lo den.
Es correcto.
Está difícil.
De hecho, yo pedí el 150, a ver si me dan el 100.
Un poco para negociar.
No, no, difícil.
Bueno, aquí les ofrecieron el 9 y lo rechazaron, ¿eh?
Bueno, entonces,
lo rechazaron con el argumento de el año pasado que hicimos el mismo paro, nos dieron 16. Entonces, bueno, vamos a ver ahora qué logran negociar. ¿Por qué es importante esto para ellos? Logras un aumento del 100% y a la par que te abroguen la ley del ISSSTE del 2007, te retiras con tu último salario con un aumento al 100%. Inviable, absolutamente inviable.
Ok, también. ¿Qué otra cosa quieren?
La desaparición de la UMA, la unidad de medida de actualización. ¿Qué pasó con esta UMA? Esta UMA se generó precisamente porque muchas cosas estaban ligadas al salario mínimo. Uh-huh. Y entonces te suben las multas, se hace una disparidad, la inflación.
Para arriba el salario mínimo,
entonces claro. Se hace esta UMA para tasar y para lograr las bases de cálculo de muchas cuestiones. Entonces, si tu última pensión te la basan en UMAs, ¿qué dicen ellos? Pues que entonces los jubilados van a tener menos recursos, lo cual tienen razón. Una UMA actualmente, la UMA se va actualizando año con año conforme a la inflación, vale 113.14 pesos. Y el salario mínimo, dependiendo de la zona en el país, el más bajo es de 278.80 y el más alto de 419.88, dependiendo de la zona. Entonces ya no quiere que se utilice esta UMA para
no hay dinero.
Recesión. No hay dinero.
Es que lo que deben entender.
Volvemos a lo mismo, ¿no?
A ver, yo creo que ellos saben que no hay dinero. La pregunta, de mal pensado que soy, ¿por qué no le hicieron esto a López Obrador? ¿Por qué no le armaron este pancho? Sí hicieron y bloquearon, pero no pedían cosas tan locas.
No, está arrancando el nuevo sexenio.
Pedían que les dieran una lana extra porque no les había pagado un gobernador, etcétera, etcétera.
Así es.
Pero ¿será que aquí están recibiendo consigna de
parece que aquí
de alguien?
De lo que no está
de Adán Augusto,
por estos derechos.
De Ricardo Monreal o del jefe de estos dos, no lo sé. Pero sí. Piden demasiado sabiendo que no se los pueden dar. ¿A quién le quieren crear un problema político?
A nuestra
presidenta. A la presidenta.
Y económico también.
No, porque no les van a dar un clavo. Pero le quieren pedir un problema político porque después de que están bloqueando calles y calles y calles, ¿cuál es la imagen que empieza a deteriorarse? La de los gobernantes.
Claro. Y vías primarias, casetas también, sí. No solo en la Ciudad de México, ya están ahorita en la Ciudad de México, pero también en simultáneos distintos estados.
Se apoderan las casetas, te piden 100 pesos de cooperación voluntaria.
Claro.
Y ese día el concesionario o Puentes y Caminos Federales no ganaron un peso. Se llama robo.
Eso se llama robo.
Son los ladrones, están robando.
Dijiste algo interesante, ¿por qué no le hicieron eso a Andrés Manuel López Obrador? En el último sexenio sí empezó una relación cordial, más cercana, luego distante. Sí lograron, sí lograron cosas interesantes.
Pero no esto.
No esto, por supuesto que no. Nunca se tocó, bueno, sí se tocó porque no, es una consigna que no han soltado.
A ver,
lograron a medio abrogar la ley de educación.
Ahí la ley de ISSSTE en el 2007.
Los maestros.
Si no me falla la memoria, López Obrador llegó al poder en qué año.
López Obrador llega en 2018.
Ah, ok, 11 años después.
Sí, por supuesto.
A ver, ¿a qué le tiran?
Claro.
Las UMAS existen ya desde hace rato. ¿Por qué no armaron el pancho? y un aumento salarial del 100%, saben que es imposible que se lo den. Entonces, están pidiendo lo imposible para, porque creen que así van a arrinconar a la presidenta de su gobierno. ¿Y qué ganan ellos haciendo eso? Pregunto. ¿O quién gana?
Ojalá y nos enteremos. Ojalá y nos enteremos. Porque históricamente es lo que ha venido sucediendo. Era lo que se quejaban ellos del Sindicato Nacional de Trabajadores, que por eso hicieron esta nueva sección no reconocida, porque se empezó a utilizar pues como una monedita de cambio política para asegurar votos. Ellos mismos fueron los más vocales con los temas de corrupción de la maestra, que bueno,
24 años, no más lideró la CENTE 24 años.
Al
CENTE, no más 24 CENTE, años. Hasta que le apañaron un avión viniendo
de
shopping.
San Diego, ¿no?
Aquí en Fórmula yo di la primicia de su captura. ¿Sí? Y en el programa de Pepe Cárdenas entré y le dije, están arrestando a Ibaster, porque me habló uno de los que la arrestó. Y me dice, viera el avión lleno de bolsas de marca. Venía de la Fayuca en su avión, ¿no? Bolsas y ropa. Para una humilde trabajadora de la educación.
No ha trabajado mucho.
No le ha ido
trabajaba
mal.
Trabajaba mucho.
¿No?
Bueno, lo voy a exonerar.
Ya por allá anda.
Pero
ya.
Bueno, era, y esa es la pregunta y la suspicacia que genera. No nos pueden vender que en realidad están luchando por los derechos de los
no, y que traigan una nueva causa. No la traen.
Causas
muy añejas que no tienen solución.
Sí. No, y hay que pensar en la incomodidad que causa al ciudadano promedio. Este tipo de cosas te arruinan. Yo conozco gente que no llegó a los vuelos el día viernes pasado, simple y sencillamente porque estaba colapsada la ciudad. Entonces, tiene efectos reales en la vida de los mexicanos y... Digo, no cabe hablar aquí de si es justo o no es justo, porque pues, no hay nada que hacer, pero pues claramente le genera una presión al gobierno adicional de la gente que probablemente no está de acuerdo con el gobierno o sí está y piensa por qué no están haciendo algo al respecto.
Ahora, es un hecho que muchos gobernadores, el exgobernador Michoacán, que ahorita creo que está prófugo, ¿no? El señor que se apellida Conejo.
No sabría decir.
¿Se apellida Conejo? Urdioles, Ardioles, Conejo, algo así. Anda prófugo. Bueno, no le pagaban los maestros. Todos los maestros bloqueaban vías férreas y todo. Y todo el mundo, malditos maestros. No, no les pagaban. Se clavaban la nómina, quiero suponer, para cosas más importantes que pagarles a los maestros.
Ah, estoy seguro que no hay necesariamente inocentes en esta historia, ¿no?
No, pero el gremio de los maestros ha sido un gremio usado y abusado por los gobiernos de este país, mal pagados, mal capacitados. En serio,
sí, claro.
Es una clase social fregada por decisión de quienes gobernaron este país.
Es un tema de
diseño.
Desde
hace muchos años. Y también piden, obviamente, más recursos para dos cosas, para educación y para salud, que claro. Es lo más importante que deberíamos de tener en este país. No se los han dado. No estamos diciendo que la lucha no sea legítima. Sí hay intereses que vale la pena defender. Pero
hay otra estupidez, que hizo el observador, suprimió
la
evaluación de los maestros. Pero yo quiero ver al angelito cada vez que le da un infarto, se va con un ginecólogo, ¿verdad?
Claro.
No, se va con los cardiólogos más caros del país, el angelito. No se va a la clínica del ISSSTE.
No.
No, hay una gran hipocresía en esto.
Totalmente.
En fin, vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @GrupoFórmula.
Vamos, que de regreso, 16 minutos faltan para ahora. Cada año, el gobierno de Estados Unidos saca un reporte que se llama Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2025. Lo hace la DEA, la Agencia Antidrogas, que se han divertido mucho haciendo su reporte, porque la lucha contra las drogas es un fracaso total y absoluto, no solamente aquí, allá también. Cuando Nixon le declaró la guerra a las drogas en el año 71, si no me falla, es porque se estaban muriendo 6,000 personas al año de sobredosis. Hoy se mueren 6.000, 7.000 al mes, sí. Lo cual es el desastre y la mejor manera de demostrar que ha sido un fracaso. Pero nuestro Marco Paz, pues, le gustó mucho este reporte. Creo que Marco está hoy en el bando de los optimistas. ¿Verdad, mi querido Marco? Desde Hermosillo.
Eduardo, Paola, Álvaro, qué gusto saludarlos. Igualmente. Pues trae algunos temas que me parecen muy interesantes e importantes. Primero, esta evaluación registra una reducción histórica del 20% de las muertes por sobredosis.
¿De cualquier droga?
No, de todas, perdón, sí, bien, de todas las drogas. Aunque siguen siendo casi 85,000 muertes, o sea, sigue siendo una cifra muy importante.
Y porque hay nuevos métodos con lo que es el fentanilo y las metanfetaminas, hay nuevos métodos para tratar de inmediato y de emergencia a alguien que está casi muriéndose. Les ponen una inyección con una pluma y reaccionan. Hay mejores tratamientos. Será interesante que la DEA nos diga cuántos fueron salvados, que sin estas técnicas, tecnologías, medicamentos, se hubieran ido a aumentar el número de 84,076.
Exacto. Mucho tiene que ver con este medicamento que tú mencionas, Eduardo, la naloxona, ¿no? Sí. Que es la que permite poder actuar cuando hay una sobredosis, uh-huh, ¿no? Pero mira, las cifras son realmente interesantes. El 70% de las muertes por sobredosis fatales fueron culpa del fentanilo.
Claro.
Y deja claramente que el fentanilo es el que se produce en México y son traficados por los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Son los principales, de ahí pues el establecimiento como organizaciones terroristas para buscar cómo combatirlas. Pero el tema se está complicando. Ahora hay nuevas drogas, mezclas del fentanilo con la cocaína, por ejemplo, con las metanfetaminas, y está apareciendo una nueva droga, uh-huh, que la propia naxolona no funciona, que es la silaxina o la droga zombie, que es una sustancia que se utiliza para los caballos y las vacas, para poderlas relajar, para poder usarlos como anestesia.
O sea, que con esta te relaja para el resto de la eternidad.
Totalmente.
A ver, aquí hay una cosa muy interesante. Estamos hablando, casi no hablamos de cocaína, casi no hablamos de marihuana, porque los cárteles de la droga han migrado a drogas sintéticas. No tienen que estar preocupándose de cómo cosecho la coca en Bolivia o en Colombia. No, ¿cómo la hago? En un laboratorio. Hoy decían que se han destruido 900 y pico de laboratorios. El gobierno de México insiste que son laboratorios para el laboratorio de metanfetaminas, como que no quieren aceptar que algunas son laboratorios de fentanilo. Bueno, que se den el gusto. El hecho es de que han girado a la droga sintética, que es más, totalmente, fácil producir y traficar.
Y que te engancha más
rápido. Y además, claro, que te da mayor más rentabilidad. Rápido,
sí. ¿Qué dije? No te oí.
Es mucho mejor negocio que las drogas como tradicionales como cocaína y marihuana.
Sí, el fentanilo
casi por 10 multiplican la rentabilidad.
Increíble lo que ganan.
¿No? El tema es que no solamente el fentanilo está haciendo daño, también la metanfetamina, donde se reconoce que el 30%, o sea, el 70% es fentanilo, las muertes, 30% es la metanfetamina.
Oye, dentro de esta evaluación dan la receta mágica que no han podido encontrar desde 1971 para acabar con el problema.
No, otra vez, las mismas recetas tradicionales.
Siempre.
Hay que buscar la regulación de los precursores químicos, hay que tener mejor vigilancia digital, hay que invertir en salud, hay que mejorar la coordinación entre los gobiernos para atacarlos, hay que educar mejor a nuestros hijos y a las familias. Finalmente, no se comprometen a nada más allá de lo tradicional, que como tú bien dices, Eduardo, a la luz de los resultados, no ha funcionado.
Es un fracaso total. Porque es una enfermedad la adicción. Y el gobierno de Estados Unidos obligó al mundo a tratar este problema como un delito. El delincuente sí es el que trafica con una sustancia prohibida. Pero se le está vendiendo a alguien que tiene una adicción.
Por supuesto.
Que va a hacer lo posible y lo imposible con tal de consumir determinado producto, así como el que consume tabaco, el que consume alcohol, pues estos también. Y no van a llegar, no han llegado a ningún lado.
Nosotros ponemos los muertos y ellos ponen a los drogadictos. Ese es el tema.
No, también ponen los muertos. Ellos ponen dos y medio, casi tres veces más muertos cada año que los que nosotros ponemos.
Pero por triste. Sobredosis, ¿no? Es terrible lo que está pasando.
Terrible. Marco Paz, gracias.
A ustedes, un abrazo.
Ay, ahí está Marco en Hermosillo.
Sí, qué tema.
A ver, terrible. Tú traes un estudio que es la Asociación Mexicana de Ventas Online. Nos dice a cuánto llegó las ventas vía plataformas y vía red.
Pues es que estamos a punto de entrar en la primera etapa fuerte promocional del año. La primera en realidad es el 10 de mayo, ahí suben las ventas. Y estamos entrando la primera de junio, empieza una temporada que se llama Hot Sale. Después tenemos verano, después otra cosa, un anglicismo que se llama Back to School y regreso a clases. Que uso la palabra Back to School porque funciona como... en sí como una marca promocional.
Claro, y en un país donde todo el mundo habla inglés, la entienden,
y después viene el Buen Fin, y después tienes la temporada navideña.
Es The Good End, ¿no?
Sí, The Good End. Entonces, estas temporadas...
Hot Sale es venta caliente.
El Hot Sale. Estas temporadas...
Es como medio alburero eso, ¿no?
Muy alburero.
Todo lo dejan en inglés.
Pero estas temporadas promocionales son importantes, por lo menos para los que seguimos la mercadotecnia y para los pequeños y medianos negocios que hoy están creciendo en internet.
Para los clientes también.
Para los clientes también, pero hoy nos vamos a enfocar.
Yo compré un resto, acabo de comprar una tele.
Bueno, pues viene la próxima semana.
Pero se la compré a un almacén de mucho prestigio de la Ciudad de México, pero me salía más barato y me salió más barato en su sitio que yendo a la tienda. Fui a la tienda y me dice, sí, pero sí por el sitio. Le regalamos no sé cuántas cosas y esto y aquello. Ah, pues por el sitio.
Pues sí. Y te lo pueden atender ahí.
Pero sí han mejorado un poco su página para la facturación. Es muy complicada, ¿no?
Pero es parte de la estrategia que han usado las tiendas en línea, a menos de que... bueno, dar un diferenciador,
yo me compré una cámara más barata en la página de la tienda que en la tienda.
Son promociones exclusivas. Mira, para potenciar
al final del día
online.
Las iban cerrando tiendas.
Al final del día, el año pasado, las ventas en línea alcanzaron 790 mil millones de pesos.
Eso es mucho, es poco. Eso
es bastante dinero.
Como porcento de todo el sector comercial.
Eso es bastante dinero. Mira, y trae una tasa de crecimiento del 20%. Dependiendo la categoría, tienes aportaciones del 3.5%, hasta las aportaciones más grandes, las que son mezcladas, que es tu pregunta, alrededor del 13% de las ventas totales. Lo que es interesante es que, sí, claro, lo que es interesante es que cuando ves, por ejemplo, las cifras que reportó la ANTAD de crecimiento año con año, mismas tiendas, lo que vimos es que a cierre de mayo, bueno, en realidad cierre de abril, lo que vimos es que los datos se mantuvieron prácticamente iguales.
Pero no crecieron.
No crecieron. Y online sigue creciendo. Y se estima que para el 2029 estamos hablando más o menos de 118 millones de consumidores, que es 90% para ese momento de la proyección de crecimiento poblacional, el 90% de la población. Es decir, el uso de ventas en línea es uno de los sectores más dinámicos y México se presenta como uno de los mercados más dinámicos a nivel global, con una tasa agregada de crecimiento promedio del 11.39%.
Oye, este estudio dice cómo varían los hábitos de compra. Por ejemplo, a mí cada vez me da más flojera una tienda.
Sí.
Y me meto a la compu, me meto a mi app, ya llego a mi compra. Pero yo conozco personas que les digo lo que yo hago. No, estás loco, es más padre ir a la tienda. El estudio dice cuánta gente ha dejado de ir a tiendas porque prefiere online.
Lo que estás viendo es que hay ciertas categorías donde la gente está dejando de ir a la tienda donde se pensaba que no iba a suceder. Y creo que la más interesante es moda. 35% de las ventas de las temporadas promocionales ya son moda, seguido por belleza y cuidado personal con el 21% y tecnología con el
19%. Moda, que no, me lo tengo que probar.
Moda, pensarías que no, y el consumidor se está moviendo.
Yo conozco una mujer que compra en Shein y en Temu ropa. Le digo, ¿y eso? Sí, lo compré en Shane. ¿Cuánto costó? ¿$2?
Sí, la más. Oye, pero también no tiene que ver con generación. O sea, todas las generaciones nuevas.
Tiene que ver con segmentos etarios. Ya podremos platicar un poco más de eso, pero lo más importante es que la gente valora entrega en domicilio, ahorro en tiempo y transporte y, por supuesto, acceso a productos que no encuentran en las tiendas.
Claro. Lo increíble es que hace pocos años hablábamos cómo la gente le daba miedo
comprar en línea.
Y ahora
ese miedo ya se fue.
Ese miedo ya se fue.
La verdad. Sí. Muy bien, Paula Morales, gracias.
Gracias
a ti. Álvaro,
gracias, Eduardo. Gracias.
Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana nueva cuenta aquí a las 4, los espero. Sigan con los deportes, sigan pasando una agradable tarde porque ahorita nomás estamos a 29 grados. Felicidades.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.